Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La ministra de Sanidad propone revisar el protocolo frente a la listeria después de que la Junta de Andalucía haya comunicado que va a avisar a todas las embarazadas, aunque no tengan síntomas, para ver si es necesario ponerles medicación. Tres personas han muerto, seis embarazadas han perdido a sus bebés y todavía medio centenar de personas que consumieron productos de la empresa McGrudis siguen hospitalizadas. Siguiendo las palabras de la ministra Carcedo, en el Congreso está Maribel Sánchez.
Pues sí, la ministra ha anunciado un nuevo decreto de vigilancia en salud pública y acto seguido ha comenzado a escuchar críticas durísimas por parte de los grupos de la oposición sobre su actuación en el brote de listeria. Consideran que es la máxima responsable en seguridad alimentaria, que debe revisar los mecanismos de control e inspección con urgencia porque la acusan de no haber estado a la altura. Sergio Sayaz es portavoz del Grupo Mixto.
No hay que escurrir el bulto, no hay que obviar que el Ministerio también tiene una responsabilidad a la hora de proteger la salud pública de todos los españoles. Yo diría que es el máximo responsable, más allá de las competencias que tienen atribuidas, por supuesto, las comunidades autónomas.
Es más, desde Ciudadanos añadían que el Ministerio no alertó de cuáles eran los grupos de riesgo y que por eso el brote ha causado seis abortos de mujeres que comieron la carne infectada, de mujeres embarazadas que comieron la carne infectada. Críticas de las que la ministra María Luisa Carcedo empezará a defenderse en unos minutos.
A las puertas de que arranque el curso escolar, los editores de libros de texto denuncian presión política para producir contenidos parciales, inexactos o incluso falsos. Carmen Lavalle.
Una presión política contraria a la libertad de cátedra y que aseguran es generalizada en todas las comunidades autónomas. Son las responsables de elaborar los currículos con materiales que en ocasiones no respetan el rigor científico. Ejemplos no les faltan en el gremio de editores. Por ejemplo, el empeño de Andalucía en incluir el tambor rociero como instrumento de música o la ausencia de los reyes católicos en ciertos manuales catalanes. Muchas de estas presiones están ligadas, además denuncian, a los modelos de ayuda. Esto unido a las más de 100 normas nuevas que regulan cada año el sector, explica que actualmente haya 33.000 libros de texto en papel y 18.000 en formato digital.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Reis?
La última hora nos lleva a Reino Unido. El vodevil en el que se ha convertido la política británica nos acaba de regalar un nuevo capítulo. El hermano del primer ministro dimite de todos sus cargos. Se llama Joe Johnson y hasta hoy era diputado conservador y secretario de Estado de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación. Se va porque dice está dividido entre la familia y el interés nacional. Habla de tensiones irresolubles. De vuelta a casa, en media hora, a la una y media, vamos a esperar a los datos preliminares de la autopsia que se le ha practicado al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Los trabajos han comenzado a las 9 de la mañana. Durante toda la jornada han seguido repitiéndose las muestras de solidaridad y apoyo a la familia de la medallista olímpica. Y has hablado, Marta, de las novedades en el brote de listeria. En cuanto a la otra gran crisis sanitaria del verano, la de la hipertricosis o síndrome del hombre lobo, el presidente de Farmaindustria acaba de lamentar lo ocurrido. Se llama Martín Sellés y ha mostrado su compromiso para que una situación así no vuelva a ocurrir. Todo se debió a un error en el etiquetado. Envasaron crecepelo en botes de omeprazol para niños. Los bebés afectados todavía mantienen el abundante pelo que les salió por todo el cuerpo.
Corrochano, esta noche Rumanía-España, debut de Robert Moreno como seleccionador.
Aunque ya dirigió a España contra Malta, Suecia e Islas Feroe, hoy lo hace en el Estadio Municipal de Bucarest con plena responsabilidad. Es el quinto partido de la fase de clasificación de España en esta Eurocopa. Nosotros tenemos 12 puntos, Rumanía y Suecia tienen 7. Vámonos hasta China, Mundial de Baloncesto. A esta hora España prepara el decisivo partido contra Italia que vamos a jugar mañana. Pilar Casado, cuéntanos.
España ha llegado a media mañana a Wuhan procedente de Guangzhou y a punto está de Escariolo comenzar esa sesión de entrenamiento pendientes de cara a ese trascendental duelo de mañana ante Italia, 2:30 de la tarde de los tocados. Rudy Fernández con un leve esguince en su tobillo izquierdo, aunque confían en que el mallorquín esté mañana para medirse a los transalpinos, y Juancho Hernán Gómez con molestias en la rodilla izquierda ha viajado con una fuerte protección, pero en principio también puede estar mañana.
A esta hora está empezando la etapa de la Vuelta Ciclista de España con final en Bilbao. Kike Iglesias, cuéntanos.
Tramo neutralizado aquí en Los Arcos, en el circuito de Navarra. Nos vamos camino a Bilbao, 171 kilómetros. Atención a la previsión de lluvia para el final de etapa y a la subida y bajada del puerto de Arraiz, a solo 7 kilómetros de la meta, un puerto de tercera categoría que puede dificultar la parte final de una etapa que llega a la Gran Vía de Bilbao con Primoz Roglic de líder antes de la llegada mañana decisiva a los Machucos en Cantabria.
Y recordamos la noticia más importante del deporte español, tenis US Open, Nadal está en semifinales, mañana juega contra Berrettini, la otra semi es Medvedev contra Dimitrov.
Gracias Corrochano, Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a viajar en el espejo hasta California porque una interesante iniciativa recuerda los 250 años de la expedición que desde España llevó hasta allí la fe y la civilización occidental.
Así es, esta iniciativa con el nombre Portolà 250 recuerda el año 1769 y la expedición del catalán José Gaspar de Portolà en la que viajó el mallorquín Fray Junípero Serra, que fundó San Diego, la primera de 21 misiones que desde el pasado 1 de septiembre recorre una peregrinación con una imagen de la Virgen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que viaja escoltada por los caballeros de Colón. Estos animan a participar a los 10 millones de católicos de las 12 diócesis que cubre esa ruta, que además de conmemorar este aniversario, quieren reavivar la fe cristiana con el mismo espíritu de los misioneros que fundaron el germen de futuras ciudades como San Diego o Los Ángeles, y llevar allí los valores que se han perdido. Sin duda, el espíritu evangelizador de San Junípero Serra, conocido como el apóstol de California y por su defensa de los indígenas, es con esta iniciativa un buen preludio para el mes misionero convocado por el Papa.
Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Seguimos hablando de Blanca Fernández Ochoa. Por desgracia, Antonio, ayer a lo largo de Mediodía COPE teníamos que dar esa noticia. Primero, que se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer en esa zona de Cercedilla, Las Dehesas, en el punto de la Peñota, donde se le estaba buscando a Blanca a lo largo de toda la mañana, y también dábamos la confirmación de que efectivamente era ella, que después de 4 días de búsqueda y 11 desaparecida, pues se confirmaba, ¿no?, que era ella y que estaba en ese punto de la sierra de Guadarrama. A la 1:30 de la tarde se espera que se comiencen a dar esos primeros datos, como has comentado, Antonio, de la autopsia que se le está practicando al cuerpo de Blanca.
Sí, hay que resolver las causas de la muerte de Blanca Fernández Ochoa para dejarnos de especulaciones, que hemos leído muchas a lo largo de esta mañana. No vamos a entrar aquí en esas especulaciones. Lo que sí es un día hoy para recordar esa sonrisa de Blanca Fernández Ochoa y también todas las muestras de apoyo que a lo largo de esta mañana, desde personalidades del deporte, de la política, de todos los ámbitos, porque era una persona muy querida. Y aquí hoy en Herrera en COPE también hemos abierto los micrófonos. Esta mañana lo hacía Carlos Herrera en la sección de los fósforos, y los oyentes de Herrera en COPE expresaban su recuerdo hacia Blanca Fernández Ochoa de esta manera.
Yo tuve la grandísima suerte de ver a Blanca, junto con mi familia, verla ganar la medalla olímpica. Fue uno de los mejores ambientes. Yo llevo esquiando unos 50 años y ha sido uno de los mejores ambientes que he podido tener.
Pues mire, yo mi experiencia con Blanca se remonta al año 72. Alegre, jovial y vamos, era el perejil de las salsas en aquel momento para nosotras, claro que sí.
Iba ella y su hermano, creo, Jesús, creo recordar que se llamaba, como monitores nuestros. Bueno, fue un encanto compartir los días con ella. A las 4 horas se conocía el nombre absolutamente de todos. Aparecía de buena primera en la pista y te decía: oye, Javier, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llevas?
Han sido solo 3 los que acabamos de escuchar, Marta, pero a lo largo de la mañana han sido muchísimos las personas que han compartido algún momento de su vida con Blanca Fernández Ochoa y nos decían y concluían que ese recuerdo les marcó. Ese contacto con Blanca Fernández Ochoa, sin duda alguna, les marcó. Hemos estado en los últimos días, en muchos momentos, en esa búsqueda, al final triste búsqueda, en Cercedilla, porque los Fernández Ochoa no se entienden sin Cercedilla, y Cercedilla tampoco se entiende, Marta, sin los Fernández Ochoa.
Por eso hoy han amanecido en esta localidad de la sierra pues con sentimientos encontrados, pues que es el primer día de sus fiestas, se han mantenido porque así lo ha querido la familia de Blanca, es lo que ella hubiera querido, y también pues con la tristeza de tener que despedir a una de sus vecinas con las que han compartido conversaciones, encuentros y demás, porque era pues una mujer muy agradable, siempre sonriendo y que le gustaba, ¿no?, esto de socializar.
Y lo bueno es que nos vamos a quedar con esa sonrisa, Marta. Mira, vamos a hablar a la 1:10 en Mediodía Cope con María José López. Es la dueña de Casa Cirilo, es el bar por el que han pasado estos días todos los voluntarios, todo ese dispositivo de seguridad, policía, guardia civil, que han participado en la búsqueda, triste búsqueda de la medallista olímpica. También es familia de Blanca. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están hoy buenas los vecinos? Tardes. ¿Cómo están hoy los vecinos de Cercedilla y cómo estás tú también?
Bueno, pues de ayer a hoy, pues bueno, pues claro, ha sido tremendo el golpe, la noticia de Blanca. Claro, hoy estamos, pues fíjate, todos tristes y todos estamos con ella, esté donde esté ahora mismo, pues un pedacito de nuestro corazón siempre la llevaremos con nosotros. Estamos, pues, totalmente hundidos, hundidos.
María José, ¿cómo era Blanca?
Yo es que creo que ya creo que todo el mundo, no hay mucho más. Blanca era alegre, cariñosa, una persona más, convivía con todos. Además, las fracciones de los Fernández Ochoa, esa cara lo refleja todo, esa sonrisa, esa simpatía, ese lo refleja todo, era increíble, increíble.
Vosotros os veíais a menudo, os reuníais con frecuencia por ese vínculo, bueno, también familiar que tenéis.
Sí, tenemos un vínculo un poquito alejado, pero sí, tenemos un vínculo familiar de hace muchísimos años, claro, por parte de abuelas, y ella siempre que salía a hacer su ruta, su senderismo, siempre terminaba aquí abajo, nos hablaba, primos, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, ¿cómo vamos? Y la otra vez que, bueno, más o menos estuvo aquí, que la vimos, fue el mes de marzo, así, en primavera. Ella siempre venía a primavera, otoño, así con el frío no le gustaba mucho. Fíjate que es contradictorio, pero el frío no salía. Sí, sí, es así, un poco tal. Sí, 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 sí.
María José, ¿os ha sorprendido todo el cariño que ha despertado Blanca?
Hombre, claro, claro, claro. Ha sorprendido, claro, a todo el mundo. Y aparte que, bueno, todo el vuelco y todo el cariño y todo, ha sido tremendo, tremendo. Es todo tan impactante que es que ya muchas veces ya no tienes ni siquiera palabras para poder demostrar, decir todo lo que conlleva todo este fatal desenlace. Pero bueno.
Yo decía, Blanca, antes que Cercedilla no se entiende, en parte, no se entiende sin los Fernández de Ochoa, y los Fernández de Ochoa, bueno, siempre han mantenido una estrecha relación con Cercedilla, esto es así.
Sí, 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 siempre, siempre han estado presentes, es una cosa, siempre han estado presentes. Además, yo me acuerdo siempre con su hermano Paquito, le llamo Paquito, siempre ellos. Paquito era como, Paco era como que llevara un poco la batuta, y sí, sí, y Blanca era la que llevaba la fiesta, digamos, que siempre llevaba la
alegría, ¿no?
Sí. Sí, 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 ella lo llevaba así de esa manera. Uno era más o menos el jefe, bueno,
sí, el líder un poco,
sí, sí,
¿no?
El líder del grupo, y Blanca era la alegría, la alegría era la que ponía el toque ese, bueno, tan especial.
Se nota que se la va a echar mucho de menos por el cariño que hemos visto estos días y la cantidad de personas que se han involucrado, sí, sí, en su búsqueda. Sí, así sí, que pues nada, pedir respeto ahora para esta familia sí,
y quedarnos con esa sonrisa.
Sí, sobre todo, y con sus grandes proezas deportivas. María José López, familia de Blanca y dueña de Casa Cirilo, que ha sido también uno de los centros de operaciones de estos días. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
El cariño, que sigue despertando esta mujer y que va a seguir despertando seguramente.
Todo el mundo, cuando te habla de Blanca, te has dado cuenta ahora que escuchamos a María José, lo hace con una sonrisa en la,
sí,
en la boca.
Pero es que es la imagen que ella transmitía también, ¿no? Las instantáneas que estamos recordando estos días, pues es que lo transmitía, ¿no? De manera muy sincera. Bueno, seguimos muy pendientes de la listeriosis. Has hablado tú también a lo largo de todo el verano, Antonio, de esta crisis. Sé que no ha sido para nada una serpiente de verano, sino todo lo contrario. Esa alerta que saltaba el 15 de agosto. De momento, 213 casos, 205 de ellos en Andalucía, 3 fallecidos y 6 mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés.
Y lo último, lo has contado tú a la una, esa comparecencia de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y también esa decisión de la Junta de Andalucía de llamar a todas las mujeres embarazadas, tengan síntomas o no, para que acudan a su médico, a su centro de salud, y se siga un protocolo determinado si es que habían consumido este tipo de carne. Vamos a saludar en Mediodía COPE a Alicia. Está embarazada y vive en Sevilla. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú decidiste acudir a tu médico habitual, antes incluso de este anuncio que hacía ayer la Junta de Andalucía. Ya has recibido tratamiento. ¿Por qué acudiste al médico? ¿Tenías dudas de haber consumido algunos productos contaminados de la empresa Magrudis?
Buenas tardes. Pues mira, la primera vez que acudí a urgencia fue porque tuve unos dolores estomacales y al estar embarazada y no poder consumir ningún tipo de medicamentos, pues me dirigí sin aún saber nada del brote. Uh-huh. Me hicieron una revisión, estaba todo bien y para casa. La mañana siguiente, cuando me levanto, fue cuando sale todo el brote. Uh-huh. Vamos, la noticia. Y entonces me alerto porque yo normalmente consumo esa carne. Me aseguro de que es la marca y entonces vuelvo a acudir a urgencia y lo comunico.
¿Y qué te dicen ahí, Alicia? ¿Te ponen un tratamiento?
No, me hacen un hemocultivo, ¿vale? Y me hacen un hemocultivo, una ecografía y para casa. A los 5 días yo recojo los resultados en mi ambulatorio y es el médico de familia el que me recomienda que me tome el antibiótico por un protocolo que han enviado. Uh-huh. Entonces lo tomo.
¿Y ahora cómo estás, Alicia?
Pues ya los síntomas desaparecieron, pero yo no he tenido ninguna revisión ni se han puesto en contacto conmigo para el tema de, no sé, volver a revisar el embarazo.
Eso te íbamos a preguntar. A pesar de ese anuncio que hicieron ayer desde la Consejería de Sanidad, de momento sí, tú estás embarazada, sí, no has recibido ninguna comunicación ni desde tu centro de salud ni de ningún otro tipo.
No, yo me dieron el resultado negativo, tomé los antibióticos y ya está, y ahí se quedó.
Bueno, no sé.
¿Tienes la sensación de que os ha faltado información, Alicia?
Pues creo que es que están saliendo constantemente información. Lo que pasa que, claro, tampoco podemos estar todos los días en urgencia. Yeah.
Bueno, tú de momento tienes ese negativo, te pusiste tu tratamiento, seguirás con tus revisiones. Bueno, reaccionaste, ¿no? A lo mejor por una casualidad reaccionaste también a tiempo, Alicia.
¿De cuántos meses sí estás embarazada, Alicia?
De 10 semanas.
Bueno. Pues bueno, que siga todo bien, que continúe el embarazo sí de forma perfecta y que lo termines de forma correcta.
Claro, vamos. Es que yo estoy un poco alertada porque posterior a mi visita al médico, uh-huh, y a mis antibióticos, mi hijo ingresó con positivo en listeriosis. Yeah. Hemos estado 6 días con tratamiento, más en casa. Claro.
Bueno, de momento lo tenéis todo bajo control, así que sí, la evolución será toda favorable, seguro que sí. Alicia, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
España sigue imparable.
Ataca España, Ruén.
Casi 20 de juego de la
y este jueves en tiempo de juego.
¡Balón arriba, la puso!
La selección busca seguir invicta en su camino a la Eurocopa 2020.
¡Llegan los goles!
Desde las 8:15, jugamos el Rumanía-España. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Te quiero, Pepe Domingo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa, pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Estamos pendientes del Instituto Anatómico Forense. Está previsto que se publiquen a esta hora los datos preliminares de la autopsia que se le ha practicado al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Los trabajos han comenzado a las 9 de la mañana. En Mediodía COPE acabamos de volver a Cercedilla y hemos hablado con María José López, es la dueña de Casa Cirilo, un bar que ha servido de centro de operaciones del dispositivo de búsqueda. Además, María José es familia de Blanca y la recordaba así.
Era alegre, cariñosa, una persona más, convivía con todos. Además, las fracciones de los Fernández Ochoa, esa cara lo refleja todo, esa sonrisa, esa simpatía, ese lo refleja todo, era increíble, increíble.
En unas horas se van a reunir los equipos negociadores de PSOE y Podemos para comprobar si es posible un acercamiento antes del 23 de septiembre. Esta mañana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han seguido llevando al escenario público sus enormes diferencias. El presidente habla de una tercera vía y el líder de Podemos le contesta que no. Siguen apostando por un gobierno de coalición y no se van a conformar, dicen, con cargos en organismos de segundo o de tercer nivel. Y en Reino Unido tenemos una nueva dimisión. Es la de una diputada conservadora. El número de díscolos con Boris Johnson asciende ya a 22 parlamentarios. Hay que sumar a estos 22 parlamentarios el caso del hermano del primer ministro, que este mediodía ha anunciado que dimite de todos sus cargos. Se llama Joe Johnson y hasta hoy era diputado conservador y secretario de Estado de Universidades. Se va porque, dice, está dividido entre la familia y el interés nacional.
Estamos ya con la vuelta al cole prácticamente pues aquí, ¿no? Sobre nuestras cabezas. Y llega esa parte del año en la que hay que desembolsar un poquito de dinero para el material, sobre todo,
Antonio. Un poquito.
Un poquito, sí. Esos gastos extras. También los libros, ¿eh? Y sobre esto vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo te las ingenias tú para ahorrar con esta vuelta al cole? ¿Compra los libros de segunda mano? ¿Te los prestan? ¿Cómo te organizas?
Si es que es posible en tus casos, que en algunos centros los libros no se pueden reciclar. En tu caso sí, puedes heredar o puedes traspasar los libros de un hijo a otro. ¿Cómo lo haces? Queremos que nos lo cuentes, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Ahí esperamos tus notas de voz, tus comentarios de audio en el 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Seguridad Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, vamos a hablar de... Esto te va a interesar mucho, ¿eh? Porque tiene que ver con el móvil y estamos todos los días con el móvil en la mano, así que estate muy, muy atento. Es el último timo al que estamos expuestos, está relacionado con el WhatsApp. Es una amenaza que busca robarte todos los datos del teléfono, contactos, conversaciones, imágenes o cualquier tipo de información que puedas almacenar.
Mira, te explicamos cómo llegan a tu móvil para evitar que te pase. De repente suena el teléfono. Tienes una notificación en la pantalla en la que se puede leer saludos de WhatsApp. Anota bien, saludos de WhatsApp. Lo has recibido a través de un mensaje de texto y podría pasar perfectamente por una alerta común. De hecho, se parece mucho al SMS que uno recibe cuando se registra por primera vez.
Y ese es uno de los peligros, que pasa desapercibido. Claro, si abres el mensaje, te piden que verifiques tu número de teléfono y precisamente eso es lo que no tienes que hacer. Si lo haces, la estafa se ha completado y habrás compartido todos tus datos.
Si alguien lo ha hecho, verá cómo al acceder al WhatsApp le aparecerá un mensaje en la pantalla que dice que el número ya no está registrado, lo que te obliga a verificar de nuevo tu teléfono en la misma aplicación.
Bueno, lo que hay que tener claro es que no hay que dar una información que tú no hayas solicitado. Es decir, si tú no has hecho ningún trámite de ningún tipo en el que te puedan requerir algún dato personal, pues no des ese dato personal porque es claramente un timo. Vamos a empezar primero con un sonido. Es una mujer, una madre, cantando un gol en un estadio de fútbol. Esta narración de un gol con mucha pasión, además de hacerlo con esa fuerza, con esa efusividad, es un gesto de amor. Y te vamos a contar por qué.
Sí, mira, la mujer que acabas de escuchar narrar ese gol con esa potencia se llama Silvia. Es brasileña y es hincha del equipo del Palmeiras. Esto es importante, sí, pero no es lo más relevante en esta historia. Es la madre de Nicolás Greco. Nicolás nació de manera prematura, pesó 500 gramos y desde el primer momento luchó por sobrevivir. Cuando Silvia y su marido decidieron ampliar la familia, optaron por la adopción. Nicolás era su primera opción, aunque tenían que superar una amplia lista de espera. Había mucha gente por delante y los que tenían en los primeros puestos pues se fueron decantando por otros niños hasta que Silvia y su marido pudieron empezar los trámites con Nicolás.
El niño fue creciendo y, como la mayoría de chicos, se aficionó al fútbol, claro. Tenía un pequeño problema. Es ciego y autista. Al principio, cuando iba al campo, lo hacía escuchando la radio, pero la madre veía que no se enteraba mucho.
Desde mi infancia yo vivo fútbol. Fútbol en mi vida.
Desde mi infancia yo vivo el fútbol. El fútbol es mi vida y la de mi hijo Nicolás. Es un amor que transforma. Las primeras veces que iba al estadio llevaba puesta la radio, pero me parecía que Nicolás no se enteraba de lo que pasaba en el campo y empecé a narrar los partidos y todas las jugadas.
Vamos, que se le ocurrió rápidamente a Silvia que la madre de este pequeño, de Nicolás, ciego y autista, pues que era más sencillo narrar ella mismo los goles. Ahí la tienes.
¡Qué fuerza, eh! Bueno, ahora Nicolás cada vez que va al campo ya no va con la radio, no va con los cascos.
Bueno, o lo va, va con una radio, pero andante.
Y se entera muchísimo más de cómo va el partido. La madre le detalla el ambiente, le cuenta las características de cada jugador. Y vamos, que se emociona mucho más con los goles de su equipo, con el Palmeiras. Y todo gracias a la pasión que le pone su madre.
Mira, un tiempo de juego personalizado, ¿eh? Esto es lo que se ha inventado Silvia. Bueno, este amor de esta madre no ha pasado inadvertido para la FIFA y su historia ha sido nominada al premio The Best a la mejor afición.
Venga, la siguiente historia se sitúa entre Hollywood y Sevilla. El protagonista es Kevin Spacey, que es uno de los grandes, vamos a decir, damnificados por el movimiento Me Too. No tiene ninguna condena, pero las denuncias por supuestos abusos y agresiones sexuales han arruinado su carrera. Fue despedido de la serie House of Cards y su último estreno en la gran pantalla, Billionaire Boys Club, fue un auténtico fracaso en taquilla. Arrastra 40 denuncias en su contra, pero en este momento solo tiene 2 procesos judiciales abiertos.
Lo que tiene Kevin Spacey son 2 Oscar, uno como mejor actor de reparto en Sospechosos Habituales y otro por su papel protagonista en American Beauty. En los últimos días ha estado de vacaciones por Europa, ha hecho parada aquí en España, claro, no podía ser de otra manera, en Sevilla, maravillosa ciudad, y se le ha puesto pues a todo por montera, en un bar, por todos los lugares, por ejemplo en un bar muy céntrico en Plaza Nueva. Allí coincidió con la tuna de la Facultad de Derecho y claro, pues uno de los tunos le dejó una guitarra y Kevin Spacey se vino un poquito arriba y el tema elegido, pues un clásico de la música latina. La bamba, anda que me has cantado todo esto, Antonio.
Y lo he bailado.
Lo he bailado, claro.
Sevilla tiene estas cosas, que junta la tuna con un actor con 2 Oscars.
Y también hay que prestar especial atención en lo siguiente que te vamos a contar. En España cada año se registran 2.000 nuevos casos de mieloma múltiple. Esta cifra supone el 1% de todos los cánceres diagnosticados en nuestro país.
Hoy, precisamente, es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Y hoy es el día en el que, en COPE, vamos a estar en Celgene para descubrir cómo la ciencia busca soluciones ante la enfermedad.
Celgene es una gran compañía biofarmacéutica internacional y desde allí Pilar Cisneros y Fernando de Haro harán desde las 3 la tarde de COPE.